Bienvenidos al podcast de los nuevos escalones del mentalismo. Hoy estamos en el escalón número 30. Sí, número 30. Tarot de Marsella, los arcanos menores esta vez. ¿Cómo estás, Pablo?
Muy bien, amigo. Muy contento de esta nueva junta, encuentro, 30 ya. Es increíble cómo pasa el tiempo y también muy agradecido del feedback que nos envían constantemente todas las personas que escuchan este podcast. Así que muy animado del tema que viene.
Sí, yo también muy agradecido, muy emocionado este tema. Pues vamos a los menores, a los arcanos menores. No sabemos si vamos a grabar este episodio o no, pero la verdad hubo mucho oyente del último episodio, incluyendo personas no mentalistas. Así que los que están ahí lurking, espiando aquí, pues bienvenidos, bienvenidas también. Creo que el propósito de este episodio es más, bueno, es informativo. Hablemos un poquito sobre lo que son los arcanos menores y qué consisten. Obviamente tienen mil variantes e ideas, así que no piensen que todo lo que estoy yo diciendo acá es esta es la regla. Como he dicho yo antes, el tarot no tiene reglas. Pero igual hay ciertas guías y conceptos que podemos seguir históricos y también modernos. Y también hacemos este episodio porque me parece importante mencionar que la mayoría de personas probablemente no están utilizando los arcanos menores. Y eso está bien. Yo no creo que sea obligatorio meterlos. Y en particular el tarot de Marsella es un poco más misterioso, imágenes un poco más abstractas, un poco más... No es como Rider-Waite que tiene imágenes muy claras. Ah, mira, acá hay una persona que está alegre corriendo. En los arcanos menores aquí puede ser simplemente tres bastos que no parecen bastos. Así que quiero hablar por qué me parece importante usarlos, la belleza que realmente tiene minimalista y todo eso. Pablo, a propósito, ¿tú utilizas los arcanos menores en tu trabajo o realmente no? Cuéntanos tu experiencia.
Mira, lo conversábamos antes y para ser completamente sincero, dentro de mi utilización del tarot, el arcano menor queda guardado. O sea, solamente utilizo los mayores, tanto para performance de mentalismo sutil, como lo llamo con el tarot, o lecturas ya directamente. Pero sí he estudiado el arcano menor y también lo conversábamos antes de grabar. El arcano menor tiene muchas similitudes, casi igual, a la baraja española, en donde básicamente la baraja española de 40 cartas tiene la numeración, tiene las figuras. Entonces, desde ahí tengo experiencia, donde en mi repertorio tengo un Q&A utilizando la baraja española, que me encanta, pero el arcano menor como tal no lo utilizo, pero también es un espacio de inspiración, de estudio, por supuesto, y en este caso de Marsella es muy interesante porque, así como tú decías, están estas imágenes que podemos ver un tanto abstractas, ambiguas, pero también el otro lado de eso es que son abiertas. Entonces, tenemos mucha posibilidad de interpretación. Lo visual, lo simbólico, como también es lo que voy a aportar desde la interpretación de la numerología con el elemento, la pinta. Entonces hay muchísima posibilidad para no solamente seguir la opinión de nosotros, para aquellos que nos escuchan, o de otro mentor o autor, sino que profundamente estudiar tu propia experiencia con estas imágenes, estos números, y encontrar lo que para ti tenga significado.
Nada, excelente, Pablo. Y me encanta que mencionas la baraja española, porque de pronto puedes darnos aportes con eso mientras vamos mirando estas.
Sí, claro.
Para que esto sea un poco más práctico para todos, recomiendo que tengan su baraja, su mazo, con los arcanos menores, y no importa si es el Rider-Waite, ojalá el de Marsella, si sean un PDF, si no tienen un tarot de Marsella, vayan buscando. Yo sé que la página del CBD Tarot, B larga, CBD, de Yoav Ben-Dov, él dio todas sus imágenes gratis y las pueden bajar por si las quieren analizar. Las tienen alta calidad y baja calidad para diferentes propósitos. Bueno, empecemos. Yo creo que primero es importante notar, si miramos el tarot de Marsella, claro, no mira la, si miramos los ases, como el as de copas, parece una especie como de catedral. Es muy hermosa la imagen. Miramos la espada, es una mano firme cogiendo la espada y una corona encima. El as de oro es un poco más sencillo, parece como con flores, es muy bonito igual decorado. Recordando que estos sean originalmente linotipos, se los ponían en bloques de madera, o sea, esto es muy artesanal. Y finalmente los bastos, que tenemos como un tronco verde grande, que parece que estoy soltando energía, también una mano sujetando el tronco, los bastos en este caso. Y recordando que, bueno, cambia a varitas, bueno, a wands en el Rider-Waite y los oros a pentáculos, lo que algunos llamarán pentagramas, incorrectamente. Pablo, ¿tú sabes por qué de pronto Waite decidió cambiar los oros a pentáculos?
Mira, directamente así como una respuesta histórica, no sé, pero podría asumir y entender que el Rider-Waite tiene toda esta tradición más esotérica, más de escuela de misterio. Entonces, como que en cierta manera implantaron básicamente la estrella y todo el simbolismo del 5 dentro de este símbolo para poder cargarlo en cierta manera, para poder darle mayor potencia al símbolo. Pero como lo llamemos, finalmente es secundario, porque para poder estudiar el simbolismo del elemento hay que ir más allá de la palabra, hay que atravesar el lenguaje y entenderlo a lo que refiere el lenguaje. Entonces, si lo llamamos oros o pentáculos o monedas, también lo he escuchado, es importante poder ir un poco más allá y entender que habla sobre riqueza, abundancia, poder, etcétera. Y claramente cada uno busca la palabra. Nuevamente hay que ir más allá de la palabra para poder entrar a ese sustrato de significado que uno traduce desde la palabra, pero que también hace bien, como tú mencionabas, conocer la historia y ver las diferentes variantes. Y dentro de eso, ya como hablando de la pinta, del símbolo, es súper interesante poder observar el paralelo que existe entre estas cuatro palos o pintas con las pintas de la baraja inglesa o la baraja francesa, porque tienen correspondencias y al que le interese puede buscar en paramentalismo, por ahí hace un tiempo los compartí, pero obviamente es una información pública. Y también, incluso se pueden hacer ciertas asociaciones, no solamente con las pintas, sino que con todo el mundo del cuatro. ¿Y a qué me refiero con eso? Los elementos, las estaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya hay mucho, incluso, ya para otros que tengan quizás más conocimientos de lo taoísta o del yin yang, podemos observar, y se hace más fácil en el Rider-Waite, las observaciones desde cuál es una pinta más oscura y cuál es una pinta más clara. Por ejemplo, lo conversábamos antes de grabar con toda la imagen de la espada y obviamente lo que simboliza la espada. La espada presenta conflictos, momentos oscuros, momentos complejos, incluso hay cartas que son bien drásticas. Entonces, hace muy bien entender esas pintas que aparecen en el arcano menor y también en la baraja española como espacios simbólicos de balance, porque el 4 también hay un balance muy lindo de 2 con 2. Entonces, hay dos pintas que son claras, dos pintas que son oscuras, dos pintas que hablan de situaciones complejas, otras de situaciones más brillantes, más simples. Entonces, ahí hay un mundo que explorar.
Perfecto, Pablo. Y todo lo que acaba de mencionar él es muy importante porque para los que estaban mirando los arcanos menores de Marsella, dijeron, ve, qué aburridor. No, realmente hay mucho, mucho para decir. Solamente el elemento de los cuatro es bastante poderoso. De ahí pueden sacar muchas, muchas, muchas ideas. Si los miramos, digamos que de manera histórica, aquí estoy mirando mis notas, claro, digamos que las copas las podemos ver como corazón, emoción, pues el verbo amar. Los oros como vida material, vivir. Espada, intelecto, ser. Bastos, creatividad, hacer. Y claro, pues, también podemos ver esto con una observación de las cuatro clases sociales en Europa, en ese momento, y probablemente todavía. Pero las más, pues las diversas clases sociales, por ejemplo, los bastos con su tronco verde, los podemos ver como la clase campesina. Los oros a los artesanos urbanos, a los comerciantes, la espada a los guerreros de la nobleza y las copas, bueno, el Santo Grial, podemos verlo como el clero, la iglesia. Y bueno, aquí observando estas imágenes, es interesante porque uno primero los hace y dice, ok, ya veo, esto se ve bonito, ya veo para dónde va. Y de repente empiezas a mirar las espadas y los bastos. Y no me refiero a las cartas de la nobleza, sino a las cartas normales. Nos encontramos con algo un poco extraño. El principiante puede que las mire y no entiende cuál es cuál, porque las espadas no parecen espadas. Son óvalos, curviados. Tienen principalmente el color negro. Ahora, yo sé que los diferentes tarot de Marsella tienen muchos colores distintos. Y por un tiempo hay unos tarots que son muy rojos, azules, como amarillos y verdes, son muy feos de Marsella. Esos no me gustan tanto. Esa es la época cuando empezaron a utilizar la máquina de impresión. Pues la empresa que era de cuatro colores nomás, lo cual fue cambiando mucho el significado de lo que había. Cuando originalmente utilizaban varios colores. Pero entonces las espadas tienen principalmente negro con un poco de rojo y un poquitico de azul. Mientras si miramos los bastos, muy similar en gráficamente a las espadas, pero se ven rectos, derechos y no curviados, como unas X. Y podemos ver hay muy poco negro, el negro está como en las puntas de los bastos. El color que predomina es el rojo y un poco de azul. El azul está como en la mitad. Y también si miramos las espadas, en cada carta impar, el 3, el 5, etcétera, sí se ve una espada en la mitad. Muy sutilmente ahí como puesta, no es que se note tanto. Y los pares tienen una flor. Eso también lo notamos con otras cartas. Otra variación aquí interesante es, por ejemplo, los impares también de las copas tienen una copa en la mitad y las flores en la parte par. Mientras, si miramos, los oros tienen la particularidad de que no tienen números. Literalmente toca contar el número de oros que hay. Así que es una baraja interesantemente hecha. No parece que tuviera muchas reglas uniformes. Y también siempre vamos a ver que el 2 de oros, el tarot de Marsella, siempre va a tener, dos monedas y una cinta que parece una S mayúscula, que dice el año normalmente y también el fabricante. Puede que diga Fratelli Solesio, puede que diga Jean Noblet, Nicolas Combert, Jacques de Vieville, los famosos tarot de Marsella que hay. Y también hay creo que es el 2 de copas. Sí, bueno, hay un 2 de copas que tiene un poema muy bonito, creo que es el de Vieville, tendría que revisar, no lo tengo acá. Pero, por ejemplo, este que tengo aquí dice, los escarabeo taratorino, tiene como un símbolo y un insecto, un escarabajo, como un escarabajo, creo. Y dos pescados, que también lo podemos ver como la conexión ahí religiosa, los pescados y las dos copas, la abundancia. Entonces, bueno, tenemos aquí un montón de símbolos interesantes. ¿Para dónde van estos símbolos? ¿Cómo podemos leer cartas con esto? ¿No es más fácil simplemente leer muerte? ¿Leer el amante? Pues aquí tenemos una cornucopia de ideas, realmente. Si miramos las notas que nos deja alguien como Jodorowsky, que no son muy distintas a las notas históricas, podemos ver los niveles. Hay personas que les gusta utilizar para medir el nivel de 1 a 10 de estas cartas, de estos arcanos menores. Tienden a pensarlo como que, bueno, como que el 1 puede ser, por ejemplo, el mago, y utilizar una referencia del mago con, por ejemplo, emoción, decisión, etcétera. Ah, y a propósito, hablando de espada y intelecto, recuerden que la etimología de espada en latín viene de la idea de cortar, de talar, y es de tomar una decisión fuerte. Tengan eso en cuenta cuando estén leyendo.
Y también pica, spades, tiene una raíz etimológica que muchas veces los angloparlantes no conocen. Spades, dicen spades, y uno dice pica como si fuese algo que no existe, pero espada, está todo relacionado.
Exactamente. Si miramos acá, a ver, pues Jodorowsky describe los ases como todo en potencia. Eso es algo que se pueden aprender y ver cómo utilizarlo en la lectura. 2, acumulación, preparación, receptividad. 3, estallido, creación o destrucción. 4, seguridad en la tierra. 5, la tentación, que si lo piensan bien, eso se conecta con la carta del Papa, el número 5, o incluso el diablo, el número 15. 6, la belleza y sus espejos. 7, acción en el mundo y uno mismo. 8, las cuatro perfecciones. 9, crisis y nueva construcción. Y finalmente 10, fin de un ciclo que anuncia lo que sigue. Esto puede sonar muy sencillo y les puede dar un sistema completamente lógico para usar, o puede que también ustedes se confundan y digan, ok, ¿cómo así que digo, cómo puedo conectar seguridad en la tierra con la carta de los oros? Bueno, Lo que me gusta de los arcanos menores es que lo ponen a pensar. Y siento que los arcanos menores, entre los mayores, cuando hace una lectura, digamos, de cinco cartas, van dejando los detalles, las sutilezas entre las diferentes cartas. Entonces podemos tener la carta de la muerte, seguida por un 10 de espadas, seguida por la templanza, y de repente le siguen un 2 de oros y un 7 de oros. Y no puedes decir, uy, no, ¿qué digo ahí? No, realmente al estudiar, entender y absorber la belleza de estos arcanos menores minimalistas, sin definiciones dibujadas ahí mismo en la carta, como el Rider-Waite, ya hablamos de eso un poco, les permite, yo siento que dirigir un poco más la respuesta a la pregunta de la persona con la que están, del participante. Pueden detallar cosas sin tener que decir, ok, por ejemplo, salió el 10 de espadas, y si miran el Rider-Waite, el 10 de espadas es una persona masacrada con espadas, que yo sé que es simbólico y también se puede llevar para cosas muy positivas, pero siento que si simplemente en un 10 de espadas de Marsella, pueden ver como casi como el fin exitoso de un ciclo de intelecto, como graduarse, como tomar una decisión, como cortar terminar una relación que fue muy dolorosa. Eso no tiene necesariamente que estar en las copas. Pueden ser muchas cosas que llevan a eso y llevan a un ciclo nuevo. Y de nuevo, reconozco que Rider-Waite también pueden ver a la persona masacrada como el final de una decisión importante.
Claro.
Así que simplemente quiero decir que me gusta que no se cierra, que es minimalista y que se presta para muchas interpretaciones. Ahora, Pablo, tú cómo, pues según lo que yo estaba diciendo, ¿tú cómo interpretas que se pueden utilizar los arcanos menores en una lectura?
De muchas maneras, depende de la tirada, depende del sistema, pero desde mi experiencia y también extrapolándolo a mi trabajo con la baraja española, que como decía es muy similar, tiene unas diferencias que también son interesantes de mencionar. El poder observar la carta desde dos ángulos, tanto lo numérico como lo simbólico en la pinta, que también el número es símbolo, pero en el aspecto visual y todo lo que representa la pinta, ya existe mucha información más allá de lo que uno puede utilizar desde lo óptico en el Rider-Waite o incluso lo óptico desde el Marsella. Si uno estudia el trabajo de Enrique, Enrique explora de formas muy creativas, muy poéticas, muy, muy fascinantes, incluso lo visual del Marsella. Entonces, en mi experiencia, como decía, combino el uso, por ejemplo, si aparece en el caso de la baraja española, el 5 de copas. Muy bien. ¿Qué significa el 5 de copas? Me puedo guiar por la noción del Rider-Waite, por supuesto, pero también entender que el 5, así como tú leíste las definiciones que plantea Jodorowsky, tiene una interpretación que podríamos llamar arquetípica. Los números son arquetipos también, son formas que no existen en el mundo material, pero que sirven para entender el mundo material. O sea, tú no me puedes dar un 5, pero sí me puedes dar 5 cartas. Ah, porque las cartas están representando el número. Entonces, en este caso, el 5 de copas está mostrando el 5, que dentro de la numeración de 1 a 10 es la mitad. Entonces, ¿qué implica eso? Ya te fijas que nuestra propia creatividad nos empieza a decir, no necesitamos en lo profundo que alguien nos diga qué significa algo. Uno ya sabe. ¿Qué significa el 4? Bueno, ¿qué se me viene a la mente? Algo, una mesa, un cuadrado en lo geométrico. Ah, el cuadrado es una figura firme. Entonces el 5 puede ser algo que esté relacionado con la estrella, por ejemplo, lo que hablábamos recién. Ah, entonces la estrella, incluso como la definición del arcano mayor, la estrella. O simplemente mirar en la noche y ver una estrella. ¿Qué significa la estrella? Bueno, eso lo vuelco, podríamos decir, en el 5, como un contenedor de significado. Y la copa, obviamente, también tiene, si estudiamos, por ejemplo, la asociación con la baraja inglesa, es el corazón. Entonces podemos notar ciertos aspectos emocionales, relacionales, de introspección, de relaciones interpersonales, etc. Hay muchas posibilidades que ahí uno puede combinar. Entonces, especialmente si uno utiliza una tirada de 3, 5, la cruz celta, tantas que hay, uno puede empezar a interconectar, como también hablábamos en el escalón pasado, de que ya el 5 de copas está interactuando con el 2 de espadas. Entonces, ¿cómo es que el 5 se transformó en 2? Quizás bajó. ¿Bajo qué? Ah, bueno, por ahí la lectura te va a decir. Quizás la persona te está comentando de que hay una situación de bajo ánimo. Ah, entonces está mostrando el bajón. Y que la copa se está transformando en una espada. ¿Qué significa eso? Que de pronto el corazón está pasando a ser una pica, se está ennegreciendo el corazón. Entonces, ya, claro, puede sonar como deprimente, pero lo interesante de esto, y especialmente para los lectores que quieren explorar la forma más integral de leer, hay que ser dramático. Y la performance también tiene que ver con el drama, y el drama tiene que ver con el suspenso, con lo oscuro, con el misterio. No, no todo puede estar luminoso, porque finalmente no hay balance. Tiene que haber una dinámica. Es como subirse a una montaña rusa y que siempre está así. No, tiene que haber para arriba, para abajo, para que haya movimiento. Entonces, de pronto incluso, como tú decías, aparece alguna espada, el 10 de espada, el 9, que son cartas terribles, el 3. Uf, ¿qué hago acá? ¿Es una lectura mala? O en la performance, si uno utiliza el tarot, ¿es una carta que significa algo malo? No. Y también lo mencioné en el capítulo pasado y varias veces, que todo es doble. Entonces, una carta que es muy drástica, muy dramática, también, como tú decías, es el comienzo de algo nuevo. Hay que destruir para crear, lo que hablábamos de la torre también, la destrucción de lo físico. Tiene que haber, y recuerdo una experiencia de performance que estaba haciendo básicamente lecturas de tarot en escenario, Q&A con tarot, y apareció la torre. Y justamente el participante de esa experiencia había sido despedido de su trabajo el mismo día, pero en cierta manera lo había tomado muy bien porque eso significaba que podía empezar a emprender. Entonces ahí está, en experiencia práctica viva, lo que conversábamos, de que todo es doble. El fin de algo también es comienzo de otra cosa. Entonces, toda esta lectura con la espada, o también incluso en el oro, o en el espectáculo del Rider Waite, aparecen especialmente al comienzo imágenes que también son muy complejas, de pobreza, de inactividad, pero de a poco va empezando a aclararse, a iluminarse. Entonces, en sí mismo también cada pinta, desde lo visual en el Rider Waite, aparece como una dinámica dual. Entonces, no hay cartas buenas, no hay cartas malas, hay simplemente lecturas que son exploratorias, que son interesantes, y en este caso con el de Marsella, podemos también, y lo conversábamos antes del grabar, podemos utilizar también la inspiración del Rider-Waite, podemos decir, también respetando el uso que estamos con el Marsella, porque si estamos con el Marsella, usémoslo, porque si no, usemos el Rider-Waite. Entonces, si estamos con el Marsella, utilicemos quizás incluso esa ambigüedad de la espada con el basto, o la forma en la que aparece el símbolo, por ejemplo, aparece una X a veces. Entonces, ¿qué significa la X? ¿Qué significa para ti la X? Le puedes preguntar al participante. Porque uno puede pensar que es algo como incorrecto, pero uno aprende mucho cuando le pregunta al consultante, al participante, como queramos llamarle, porque a veces aparecen con otras interpretaciones. Y me ha pasado mucho que uno trae esta información técnica, racional, y de pronto cuando tú te permites conversar con el participante y preguntarle qué ve, qué significa para ti esto, aparecen ideas muy interesantes. Entonces, eso también nos invita a nosotros, como performers o lectores, a escuchar, no solamente a hablar. La lectura tiene que ser una conversación. Si es un monólogo, uno incluso tiene muchas posibilidades de equivocarse, que no es necesario. Uno puede utilizar la herramienta del tarot como un puente de comunicativo para extraer ciertas nuevas nociones, y obviamente traer tu experticia. No es solamente aparentar para nada, como mucha gente piensa, que así como uno puede aparentar el ser un trilero haciendo una técnica de cartomagia y estafar a la gente, etcétera, o mostrar cómo se estafa a la gente, o hacer un second deal invisible o como sea. Claro, o sea, tenemos la posibilidad de charlatanería, por supuesto que sí. La idea es no serlo, es realmente aprender el sistema, utilizar tus técnicas comunicativas de conectarte con un otro, y en este caso utilizando esta bella baraja de Marsella, el poder utilizar los arcanos menores en este caso para conectarse básicamente, extraer informaciones, ideas, pero para eso es que estudiarlo.
No, muy bien explicado, Pablo. Y ahora que mencionabas lo de la torre, me recordaste a una lectura que hice hace poco, a alguien que estaba sufriendo alcoholismo y sentía que necesitaba una señal para parar, cuando las dos cartas que salieron casualmente fueron el diablo y la estrella vaciando líquido en el río.
Ajá, muy bien.
Ni siquiera me tocó decir nada. Bueno, obviamente sí
Claro.
agregué después mis ideas, pero a veces el tarot habla. Y a
Exacto.
veces van a encontrar que los menores hablan, así sea un caballero de copas y un dos de bastos del Marsella, o incluso simplemente alguien que tiene corazón roto y de repente aparece el tres de espadas en el Rider-Waite.
Exactamente.
Así que Es una magia muy bonita que encontramos en el tarot. Una belleza que es muy difícil explicarle a alguien que no está interesado en el tarot.
Absolutamente. Y ahí me recordaste una idea, estimado, que puedo conectar. Hace un tiempo compartí un libro, Artefactos Cartománticos, Cartomantic Artifacts. Y ahí comparto una manera de leer, que no es necesariamente un sistema de interpretaciones simbólicas, sino que en cierta manera es como una forma de delivery, de narrar. Y de hecho se llama cartomancia narrativa. Y ese modelo es muy aplicable al tarot, especialmente en el arcano menor, porque ahí aparece ese flujo numérico, este flujo de símbolos, porque obviamente si uno utiliza los arcanos mayores, puede utilizarse también ese flujo, pero acá hay un camino mucho más claro que son los números. Entonces, si de pronto estoy solamente utilizando la baraja española o el arcano menor y aparece un 2, un 3 y un 8, o sea, claramente hay una ascensión de algo. Ahora, si hay un 3, un 2 y un 1, hay un decrecimiento de algo. Y nuevamente, eso no es malo ni la ascensión necesariamente es buena. Hay que saber interpretarlo. Y como te pasó en el caso con el alcoholismo, claramente no había que ser muy experto para darse cuenta que la estrella ahí está tomando una acción, que en otro contexto no hubiese tenido ese símbolo, ese significado. Entonces, ahí nuevamente, como tú decías, aparece la magia del tarot y las sincronías, si queremos ponerle un nombre más académico y junguiano, en donde es por algo que ocurrió esto que ocurrió. Podría haber ocurrido cualquier cosa, pero apareció esto. Entonces, en cierta manera, la lectura es una manera de honrar el momento. Es como lo que cuando uno aprende con los modos más orientales de entender el tiempo, con las nociones de lanzar los oráculos con las monedas o ese tipo de nociones en donde por algo es que está pasando esto. La pregunta no es por qué, es para qué. Entonces, cuando uno va a explorar más profundamente el para qué, conociendo los significados, ahí se despliega esa magia del tarot.
Es la palabra, la magia del tarot. Y como dice Pablo, presten atención a los números porque van a ser muchas cosas. Así sea que aparezca un 1 y un 11, bueno, como lo que mencioné ahorita con el Papa y el Diablo 5 y 15, y puedan ver una conexión ahí. O puede que de repente salga un, no sé, un 3 de espadas y un 5 de espadas. Y Simón, si suman el 3 más el 5, van a tener un 8. Pues mirar qué carta está ahí. O puede ser un 3 y un 4, pero un 3 y un 5, y puede ser, por ejemplo, 9 es el ermitaño, y de repente ahí pueden crear un significado con el ermitaño. Y a propósito, antes de que me olvide, ya que Pablo mencionó los elementos, sí quiere mencionar que, bueno, tradicionalmente podemos ver las copas como agua. Pues piensen en la copa que sostiene cosas, que sostiene el agua que da vida, vino que nos embriaga, veneno que los mata, o puede estar vacía. Podemos mirar las espadas, aire, digamos que activo hacia el cielo.
Cortando el
Tenemos
aire
oros,
con la espada.
oros, tierra, bastos, fuego. Y pueden imaginarse ese basto así como una antorcha en la mano, similar a las de bastos. Así que no, hay tantas ideas con las que podemos jugar. Y de hecho, podríamos hacer una exploración gigante acá, incluyendo los colores del tarot de Marsella, cómo los elementos entran a jugar, cómo nos conectamos con animales. Algo que a mí me gusta es que, por ejemplo, Jodorowsky, que he mencionado varias veces hoy, él tiene un diseño en que muestra la figura del mundo en la mitad. Dice que sería componer los arcanos mayores en la mitad, la arquitectura del alma, de conciencia. Y si, pues, si miran la carta del mundo, tiene un ángel arriba a la izquierda, serían las copas, el águila arriba a la derecha sería espadas, el buey abajo a la izquierda sería oros, y finalmente el león sería abajo a la derecha sería bastos. Entonces, bueno, y he visto sistemas que a veces cambian el buey y el león, pues el oros por bastos, dependiendo de qué sistema estén usando. También mi amigo Alejandro Rodríguez Rosán tiene un tarot muy interesante en Artisan Tarot, por si lo quieren mirar, que me parece fascinante. Se llama el tarot de ambigüité. Increíble ese tarot. Vayan y busquen imágenes, tarot de las ambigüedades. Alejandro es un gran artista e diseñó un tarot de Marsella en tiempos modernos. Y lo increíble de esto es que, bueno, además de las figuras increíbles que hace, incluyendo como algo como el ermitaño quitándose la cabeza, decapitado, y de repente se está mirando la cabeza y hay una luz que sale de adentro de él. Es como mirando la luz que emana de su alma y reflexionando. Hay tantas imágenes ahí interesantes que tienen que ver. Pero, ¿por qué lo menciono? Él incluye los arcanos menores en esta colección. Y en la baraja de él, y en serio vayan y busquen imágenes de esto, el tarot de las ambigüedades, las copas se convierten en corazones, lo cual tiene mucho sentido. Y estamos hablando de corazones verdaderos, se les ve todo. Incluso grotesco, si lo quieren imaginar así. Yo lo veo muy bello realmente. Los bastos son piernas, entonces una pierna con un pie. El vas de bastos, por ejemplo, parece el basto verde, pero de repente se está convirtiendo con un pie por debajo. Y después, cuando, por ejemplo, ya el resto de las cartas van teniendo pies y piernas. Las espadas, por ejemplo, son. Ah, bueno, los oros son cabezas y son como cabezas como de monedas. ¿Y qué decía yo ahorita? Y las espadas son brazos, y se les ve las manos. Entonces es muy interesante cómo conectó todo eso. Y puede que una baraja como esa te ayude incluso a entender un poco más los significados simbólicos. Entonces hago esa recomendación. Me parece muy chévere. Y bueno, miremos también ahora otros triunfos. Miremos otras cartas. Miremos la nobleza. Ah, y también no nos olvidemos que el Rider-Waite se inspiró mirando los dibujos que tenían el Visconti y el Marsella. Entonces, vayan mirando y van a ver que Pamela Coleman Smith también trató de hacer como su propio magnum opus basado en estas imágenes originales de Kenia de Francia y de Italia. Bueno, la nobleza. Eso me parece muy interesante. Los pajes, también conocidos como sotas, los llamaré pajes acá. Es como el joven que está todavía fuera del castillo, no sabe si entrar o salir. Digamos que podemos decir que están entre el grado 2 y 3, ya que hablamos de números. Es una energía joven, hay duda inexperta, saltan al vacío. Seguidos por, bueno, y aquí en la controversia, muchos van a decir que el caballero. Yo voy a ir de nuevo con el pensamiento de Jodorowsky y de muchos otros. Sigue la reina en grado 4 y 5. Existe un nuevo punto de vista. Sabe más que el paje. Puede quedar atascada en un elemento u obsesionarse. Aquí podemos ver un poco de nivel de ingenuidad también. Después sigue el rey, grados 6 y 7. Es un arquetipo realizado. No mira a su palo como la reina. Hay conocimiento, mira hacia el futuro. Muy como la carta del emperador, si lo miramos de cierta manera. Y también tenemos finalmente los caballeros, el caballero en grado 8 y 9. Hay algunos que van a preferir situar el caballero después del paje, porque no hay nadie mejor que el rey y la reina, ¿cierto? Bueno, yo no sé, podemos mirar un tablero de ajedrez. ¿Cuál es la ficha más poderosa? Bueno, probablemente la reina, pero el caballero que brinca en él es una gran pieza, muy estratégica, muy inteligente. Y alejándonos un poco del mundo del ajedrez, el caballero, que decía yo que en grado 8 y 9, es la perfección, debe entrar en crisis renovadora. Este es el personaje que sale al campo, cruza las fronteras, sacó su espada o su basto. Y va a pelear con su conocimiento, va a proteger, va a conquistar. Pueden leer eso como quieran, pero no está en la casa, no está en su hogar protegido, escuchando historias que le trae un informante al rey. Y creo que por eso esto lo convierte en la carta más poderosa, la que más conocimiento tiene. Una reflexión ahí para todos. Y el caballero, por ejemplo, hay una carta muy interesante que es el caballero de oros, Marsella, muy distinta a las otras. Porque, bueno, está ahí su oro ahí flotando en el aire, pero también está cargando un basto como su arma. Y podríamos ver esto como que todas las cartas se van conectando. Entonces llega este caballero de oros y sale a conquistar y termina entrando al as de bastos. Va visitando otros elementos y ya por eso lo está cargando. Pues podemos ver el caballero como el que va, viaja, conquista y visita los otros elementos, los otros símbolos. Me parece fascinante. Pablo, ¿tú qué opinas ahí sobre lo que yo acabo de decir y de pronto relación
Maravilloso, muy, muy, muy
con otras
lindas
barajas?
ideas. Sí, claro, muy, muy lindas ideas. Y también aquí aparece una diferencia, como mencionaba hace un momento, con la baraja española, ya que la baraja española no tiene cuatro cartas humanas o de nobleza, sino que tiene tres. Está el 10, el 11 y el 12 dentro de la baraja española, que hace referencia al paje o al joven, como queramos llamarle. Y en la española también el 11 hace alusión al caballero, a esta imagen con un caballo, y el 12 es el rey. Entonces, Ahí ya tenemos una diferencia que son tres, en el tarot, en el arcano menor son cuatro, pero también hay una crítica que me gusta hacer en el tarot y de manera global, que hace poco vi a alguien tomarla, quizás la captó también del inconsciente colectivo y armó su versión. ¿Y a qué me refiero con esto? Que si uno observa en la baraja española, son tres figuras masculinas. En el tarot son tres figuras masculinas y una femenina. Lo que podría ser como ejercicio interesante, como desarrollo balanceado, es que haya un joven, una joven, la reina y el rey. ¿Por qué? Porque ahí aparecen los aspectos inconscientes, podríamos decir, de lo femenino y lo masculino, tanto en el joven y la joven. Entonces podría aparecer así como aparece un paje o un servidor, podríamos decirle, y una mujer en un espacio más cotidiano, podríamos decir, y luego con el potencial de del avance hacia lo ideal, podríamos decir. Entonces, la joven se transforma en la reina y el joven en el rey. Y si ya nos vemos en la noción, por otro lado, pero es muy interesante, ¿de dónde viene la realeza? Es una pregunta bien loca porque, claro, existe dentro de la concepción de clase y todo aquello, el plebeyo, el ciudadano promedio y la realeza. Entonces, antiguamente la realeza tenía mucho que ver con la magia. Y de hecho la magia se le llamaba como el arte real. O sea, las personas que estaban en la realeza eran aquellas personas que sabían magia. No me refiero a cartomagia o ilusiones, en un sentido el poder de la transformación, podríamos decir. Entonces, desde ahí podemos entender esta noción que comento, el joven, la joven, o incluso podríamos hacer que el caballero sea la joven. ¿Por qué no? Y que
Una
puedan
Juana de Arco.
avanzar, claro, y puedan avanzar hacia la transformación de la madurez, podríamos decir, o lo junguiano, la individuación, la iluminación, o el crecer, como queramos llamarle. Y ahí ver incluso esto que mencionaba hace un momento, este fluir en la narrativa de la lectura. Porque si aparece, por ejemplo, el paje de oro y luego aparece el rey de oro, si me lo permito, si mi sistema lo permite, puedo conectar esta noción y que claramente aquí hay un proceso de madurez, de crecimiento en el oro. ¿Qué es el oro en este contexto de la lectura? Puede ser que estoy necesitando trabajo porque estoy cesante. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Quizás aprender nuevas herramientas para poder adentrarme al mundo laboral de una manera más competente. Entonces, ya aparece una idea súper interesante desde estas cartas de la nobleza. Ahora, también si los conectamos con los números, también podemos conectar, por ejemplo, que el 1, después el 3 y después la reina. O sea, hay algo impar que se transforma en femenino. ¿Qué significa eso? Nuevamente, ahí se verá. Pero la nobleza, estas cartas con figuras humanas, tienen muchas posibilidades, especialmente si agregamos esta noción que comentaba que balancea lo femenino y lo masculino.
Me encanta esta interpretación, Pablo. Es interesante ver cómo, por ejemplo, algo como la baraja inglesa, llegan y le quitan el caballero, ¿no? O la dama guerrera, como la queramos ver, y terminan exponiendo, sí, de as a 10, quitándole como todo el simbolismo principal al as, aunque el as también tiene su simbolismo, y dejan un paje, un jack, una reina y un rey, no más. Quitando lo que puede ser tal vez una de las figuras más potentes ahí, y dejando un comodín, que lo podemos ver como el loco, como lo queremos ver, la que puede ser la carta incluso más poderosa. Entonces, sí, la evolución de estas cartas ha sido interesante, aunque me encanta que todavía mantenemos históricamente tantas barajas y podemos usarlas de maneras distintas. Yo les recomendaría un libro en este momento, de Italo Calvino, que me leí hace poco. Llamado El Castillo de los Destinos Cruzados. Tiene dos historias principales y ambas incluyen los arcanos mayores y menores. Unos utilizando la baraja del Visconti, la italiana, y la segunda mitad del libro es con la de Marsella. Y claramente la de Marsella, pues, es un poco más difícil de interpretar en cuando Italo Calvino lo escribió. Se nota que fue un esfuerzo para él hacerlo, pero lo hizo muy bien. Y lo menciono porque es una historia, dos historias, de una baraja mezclada y alguien matando un castillo, y Italo Calvino empieza a narrar una historia con una baraja completa mezclada. Es interesante y puede que les dé a ustedes un poco más de perspectiva sobre cada uno de estos símbolos.
Y ahora que mencionaste, amigo, la noción de no solamente joven, caballero, rey de la baraja española, El caso de la arcana menor ya lo hablamos, pero en la baraja inglesa pasa algo interesante, que es, como tú decías, J o joven, Jack, reina y rey. ¿Y por qué hago mención de esto? Porque aquí aparece algo interesante que está asociado en lo psicológico a lo que podemos llamar como lo triunitario. Cuando el 2 se transforma en 3, ¿y a qué me refiero con eso? Que ya no hay masculino y femenino solamente, también está la fuerza niño, la fuerza inocente, la fuerza como del loco, pero dentro de la representación de un hijo, podríamos decir. Entonces aparece también la noción de la familia, lo trinitario, la trinidad, incluso algo muy loco, más gnóstico, podríamos decirle, que en tradiciones antiguas el Espíritu Santo era femenino y era Sofía, aludiendo a la filosofía griega. O sea, era femenino. O sea, J, rey y reina, también puede, J, reina y rey, puede ser también esta noción como de el padre, la madre y el hijo. Entonces, nuevamente, si aparece en la lectura, y ahí hay muchísimo que explorar, si aparece un J y una reina, quizá una relación de madre-hijo, que aparece. ¿Se fijan? Y también esto puede estar utilizado en el arcano menor.
Y es lo bueno tener a Pablo acá, que nos puede dar aportes como ese. Gracias, Pablo. Pablo, aquí antes de continuar con una mnemotecnia que creo que les va a interesar a todos, quería mencionar, en el libro La Vía del Tarot, Jodorowsky menciona, pues estoy mencionando mucho a Jodorowsky, no porque sea el fanboy más grande de él, pero porque este libro me pareció, La Vía del Tarot me pareció muy, me parece excelente y habla
Un gran
tanto de los
maestro.
arcanos. Sí, exactamente. Entonces, bueno, si no se han leído La Vía del Tarot, la introducción del libro es increíble. Si son antes y quieren leer eso, es una historia muy interesante. Y después entra, él tiene otra intro interesante para los arcanos menores, lo cual le llama Los Humildes Guardianes del Secreto. Y él aquí entra con una crítica. Y quiero simplemente escuchar lo que opina Pablo y también piensen en lo que ustedes dirían en este caso. Cuando él habla del Rider-Waite, él, claro, empieza a decir que es una baraja cursi, con imágenes como feas. Bueno, opinión de él, pero digamos que él empieza a decir que, por ejemplo, hay muchas cosas, imágenes negativas, como la que yo mencionaba acá, el 10 de espadas. Un hombre yace muerto de cara al suelo con la espada atravesada por 10 espadas, dolor, aflicción, lágrimas, tristeza, desolación. El 9 de bastos. Hay un joven con la cabeza herida, se apoya en un palo mientras observa con impotencia un muro de 8 bastones, obstáculos, adversidad, calamidad. El paje de copas, contemplando a un pescado que asoma de su copa. Amarra, seducción, decepción, artificio. Hablando de seducción, también Jodorowsky menciona mucho la carta de los bastos como sexualidad. Algo que yo no mencionaba acá, pero pues él lo dice bastante. Y el cinco de oros del Rider-Waite, mostrando habitantes de la calle, pues aquí dice mendigos, ateridos de frío, desorden, caos, ruina, discordia, libertinaje. El contacto con la obra de Waite me hizo creer que los arcanos menores eran portadores de figuras humanas o animales. A ver, Pablo, ¿qué opinas tú de la crítica de él ahí? Yo sé que igual tú lo respetas y admiras a él, pero ¿qué opinas
Sí, claro.
sobre esta opinión?
Mira, no estoy de acuerdo, y es genial que podamos ver esto, que uno puede admirar a un maestro y a la vez estar en desacuerdo, porque para mí la baraja Rider-Waite es hermosa y tiene, obviamente, no las mejores estéticas, porque no es necesario tampoco. O sea, Pamela Smith profundamente era un artista en todo sentido, entonces no se dedicaba a una pintura realista o algo por el estilo, era esotérica, era brujita y todo aquello. Entonces, para mí es suficientemente bello, podríamos decir. Y no siento la necesidad de poner una contra otra. Ambas son bellas barajas. Y obviamente en la Marsella hay mucha tradición y fantástico. Ahora hay gente incluso que utiliza de otras orígenes gráficos, podríamos decir. Está el tarot de los gatitos, o el tarot de Harry Potter y qué sé yo. Ahí normalmente uno verá lo que usa. A mí no me gustan eso. Y está bien también, o sea, cada uno tiene su opinión, pero también critico esta noción de que, por ejemplo, se entienda de que hay ciertas cartas que son solamente malas, que en lo gráfico podría entenderse así, especialmente porque nuestro modo de mentalizar naturalmente, culturalmente hablando, es dualista. O sea, ¿soy de un equipo de fútbol o soy del otro? Si no soy de izquierda, soy de derecha, políticamente hablando. Entonces, si entendemos que todo es doble, Hasta el 10 de copas también puede ser una carta que hable sobre un éxtasis que no te apega a lo que realmente es. Cuando el 10 de copas se supone que es una carta buena, porque la celebración, el arco iris, etc. Puede ser, pero también puede ser, como decía, que uno esté embobado de algo que aparentemente es bueno cuando en realidad no lo es tanto. Entonces, efectivamente, todo es doble. Todo cuando uno lo dice también implica lo contrario. Cuando uno en la performance le dice a la audiencia, póngase de pie, también estoy aludiendo que estaban todos sentados. Entonces, hay que entender que todo lenguaje tiene esa dualidad y no necesariamente el 10 de espada va a ser una carta horrible y trágica. Recuerdo una vez, estaba haciendo esta performance de Tarot Q&A y de cinco participantes, dos sacaron la muerte. Y me llamó mucho la atención que mucha gente, muchos magos particularmente me decían, oye, qué mal, ¿por qué salió? Qué pena, yo que tú sacaría la muerte. Y otra gente me decía, gracias, y especialmente la gente que tuve la lectura con ese arcano sin nombre, porque la muerte no es mala, es lo mismo, entonces puede ser mala, así como también puede ser mala la estrella. Entonces hay que saber utilizar. Y en este caso claramente hay una cierta afinidad, apego incluso, con el de Marsella por toda esta historia que tiene Jodorowsky con la tradición original y las plantillas y todo aquello. Está muy bien. Cada uno verá, pero a mí me parece hermoso el Rey del Oeste. Y el Marsella igual. Entonces, cada uno tiene su belleza.
Y es interesante porque estoy aquí mirando los arcanos menores del Rider-Waite. Yo, de hecho, estoy mirando un PDF. Yo no tengo ningún Rider-Waite acá en mi casa. Pero hay unas creativas. O sea, Pamela tiene unas ideas interesantes. Por ejemplo, el 4 de copas. Hay un joven en. Ah, bueno, algo que también menciona Jodorowsky en ese mismo texto es que también le da edad y género a algunos de estos arcanos. Bueno, pero entonces hay un joven sentado en un árbol y hay tres copas enfrente de él y aparece una nube mágica, como si estuviera consumiendo ácido. Y de esa nube sale una mano y le ofrece una copa. Y me parece una imagen muy bella, me parece increíble porque se pueden hacer muchas cosas con esta carta.
Y
Así que
además
sí,
que
no,
en
hay
cierta
imágenes muy
manera,
interesantes.
claro, es muy abierta, o sea, ¿a qué se está refiriendo? Quizás la persona está muy concentrada con lo que tiene y está triste con lo que tiene y no recibe lo nuevo que ya está para esa persona. O puede ser una carta que implique no distraerse con lo que aparentemente está siendo bueno. Entonces, hay muchas posibilidades que finalmente lo que podemos aprender, aun cuando nos enfoquemos en el de Marsella en nuestro capítulo, es que también podemos integrar ambos sistemas. Y que cuando aparezca el 4 de copas y estemos utilizando el de Marsella, también podemos recordar esta imagen. Porque puede ser que nos inspire algo.
Totalmente, eso me parece una gran idea. Y bueno, yo sé que ya mencioné a Alejandro Rodríguez, pero también el artista cubano que hizo el tarot de las ambigüedades, pero yo sé y pues me siento bien diciendo esto porque enviaron un correo al respecto. Se viene un híbrido y esto puede que algunos digan que eso no tiene sentido, pero a mí me parece hermoso porque me encanta el universo de Marsella. Se viene un híbrido del Marsella, pues del arte de Marsella con el Rider-Waite.
Bien.
Y eso va a ser interesante, y más de la perspectiva de este artista. Así que no iré más, pero viene en camino. Y también quería decirles, yo creo que una buena manera de empezar a trabajar con los arcanos menores es literalmente coger los 22 arcanos mayores y meterle algo pequeño. Pueden ser los cuatro ases, o pueden ser los cuatro ases y la nobleza, incluyendo el paje y todo eso. O solamente las figuras con humanos, del paje al caballero, al rey, la reina. Y vayan mirando cómo teniendo esas cartas, entre otras cartas, pueden crear conexiones. Métanle un 2 de oros, métanle un 10 de espadas. Así sean pocas cartas menores y creo que van a ver que les va a gustar cómo le agregando detalles. Como estas humildes cartas van agregando los detalles especiales. Y bueno, antes de terminar acá. Pablo, si quieres ver pensando, si quieres comentar algo más ahorita al final. Yo escribí un pequeño poema y creo que la RAE odiaría este poema, ni siquiera lo he corregido bien. Lo tengo en inglés y en español. Y creo que es una buena mnemotecnia para recordar los arcanos menores fácilmente. Y a mí me ha servido bastante. Lo diré acá, modifíquenlo, critíquenlo. pero creo que les puede gustar la idea de utilizar un poema en vez de simplemente pensar en grados y niveles. As para iniciar el viaje. 2 se pone el traje. 3 germina la semilla. 4 una estable silla. 5 se vara el vehículo. 6 cosecha el tubérculo. 7 trae misterio. 8 revisa su criterio. 9 una cornucopía. 10 llega a la utopía. Y sí, yo sé que no, yo sé que es cornucopia, pero para recordarlo mejor, la mnemotecnia funciona así. El paje, un aprendiz que acumula. La reina sabia, solve et coagula. El rey busca el poder, nunca pierde la vista. El caballero toma las riendas y conquista. Y bueno, esto lo pueden cambiar de muchas, muchas, muchas maneras. Yo simplemente jugué con palabras que rimaran y que para mí tenían sentido. Así que les dejo esa pequeña mnemotecnia para que
Muy
la
bueno.
utilicen, la modifican y jueguen con lo que quieran.
Fantástico, fantástico. Hay que utilizar esas estrategias para poder ingresar los sistemas y también esto se relaciona con un tema que quizás se viene en el futuro, cómo poder memorizar ciertas ideas que son relevantes en la performance en este caso, pero también aquí en el tarot es importante aprender y a veces la memorización nos asusta y por lo mismo también tenemos estas posibilidades más visuales. Entonces, no es que no tengamos que memorizar. No es que tengamos que memorizar todo, hay que utilizar un balance de todas las cosas y en este caso, esta idea de Mauricio hace la memoria más fácil, así que muchas gracias.
A ti, Pablo. Bueno, creo que eso nos, creo que eso termina este episodio. Si tú quieres
Muy bueno.
mencionar algún libro, libro tuyo o algo, o si no, pues creo que aquí terminamos, Pablo.
Si a alguien le interesa poder explorar ideas relacionadas a todo esto, como lo he mencionado también en otros escalones, Delfos es el libro de mi labor en el arte de las lecturas para performers de misterio, en donde podemos extrapolar, así como lo hace un mago a cuando aprende mentalismo, entendiendo que hay cosas en similitud y también obviamente hay cosas diferentes. El mentalista también puede aprender a ser lector, o el mago puede aprender a ser lector, extrapolando ciertas habilidades que ya tiene, pero también permitiendo otras nuevas. Hay que tener otro ritmo, hay que entender ciertas cosas distintas. Entonces, si hay interés en explorar otras ideas, rutinas, obviamente de mentalismo que integran aspectos de lectura y se puede utilizar el de Marsella, Tarot, cualquier baraja o sistema, Delfos es el libro. Y están para mentalismo o simplemente me buscan y conversamos.
Perfecto, Pablo. Y también quería mencionar que en el poema dejé una pequeña sorpresa subliminal de algo que voy a anunciar, creo que en el próximo podcast. Ahí
Bien,
miraremos.
bien.
Tengo una sorpresa. Pablo, muchas, muchas gracias. Gracias por todos tus aportes. Siempre son muy valiosos.
Igualmente,
Y
amigo.
bueno, nos veremos en el próximo escalón. Hasta luego.